Bueno, estamos bordeando un poco el tema. Néstor Marcolín, delegado de la Línea 60, nos visita hoy. Vamos a seguir hablando del conflicto de los compañeros, pero me gustaría una apreciación sobre el tema de YPF. Bueno, ¿cómo estás viendo este momento nacional, Néstor? ¿Cómo lo vienen discutiendo? Me imagino que también la comisión interna debe tener su debate sobre lo que pasa, ¿no? Quizá algunas cuestiones encontradas, pero hay debate que es interesante.
No, mira, repito, esa es mi apreciación personal. ¿Sí? Con respecto. No, yo con el tema me parece que es mucho pantalla el tema de YPF. Yo la verdad que creo que para hacer una expropiación de verdad habría que expropiarlo al 100%. Creo que quedan abiertos un montón de negocios. Creo que fue clave la presidenta cuando fue a Estados Unidos. Se estaba hablando del tema ya en los medios y en todos los lugares. No es casual que después de que haya venido de Estados Unidos haya hablado de la expropiación de YPF, estatización. Uh-huh. Y los grupos españoles que acaeraron un poco, pero nadie le dio mucha más importancia a nivel internacional, cuando en otro momento lo hubieran salido a matar si realmente se hacía una verdadera expropiación, una verdadera estatización del 100%. Creo que dentro, no pude ver bien a la noche porque estaba ocupado con el tema del Ministerio de Trabajo, con el problema nuestro, pero creo que queda como una sociedad anónima, quedan abiertos un montón de negocios, en los cuales seguramente se les puede dar, y ya se estaba hablando de empresas chinas, mismo reconocido por el mismo gobierno, no es que estoy diciendo algo nuevo. Entonces creo que pasa a ver de mano de quién cambiaron los negocios. ¿Me explico? No veo realmente como una estatización.
Sí, no, sin lugar a dudas, a ver, al proyecto de nacionalización de YPF hay que hacerle muchos ajustes, entre ellos lo vinculado a la forma de expropiación por parte del Estado y cómo queda establecido bien esta sociedad anónima, porque realmente es que Nazi sigue quedando con el 25%, Repsol sigue teniendo un 1,7%. Lo cierto es que, bueno, este es el análisis que uno realiza, es que a este proceso no se le puede pedir más, digamos, no hay margen para sacarle la expropiación al 100%. Digo, me parece a mí que esto es un punto de avance. Lo mismo con la ley de medios. Sabemos que la ley de medios no es todo lo ideal que puede llegar a ser. Sin embargo, es hasta donde se da este proceso. Uno lo que apuesta siempre es que los laburantes conduzcan al Estado Nacional y se dé un marco en donde se pueda dar una forma, digo, como muy bien decías, va yendo de vuelta a los servicios públicos, digamos, ¿no? Digo, una conducción total por parte del Estado, pero direccionado y administrado por los laburantes, que creo que esa sería la forma.
Sí,
ahora, respecto, este proceso esto es lo que da.
Con respecto al proyecto en sí mismo, el que sea de interés público, lo que permite es que las petroleras que estén en el país siempre tienen que poner por delante la cuestión de los intereses nacionales por sobre el commodity y la cuestión internacional, que eso es lo que explicó muy bien Agustín Rossi cuando terminó la sesión. Creo que fue uno de los más claros que planteó, porque bueno, el petróleo sabemos que es un commodity a nivel internacional. ¿Esto qué significa? Que el poder financiero, que las guerras, ¿no?, que se generan por este recurso, y que a partir de esta nacionalización, esta estatización del 51% de las acciones, lo que permite es generar nuestros recursos petroleros para la mayor industrialización, ¿no? Estamos hablando justamente que queremos un país con más chimeneas, como siempre dice Omar, con más fuentes de trabajo y con un montón de cosas que hay que ir debatiendo de aquí en adelante. El tema del transporte es uno de ellos, porque hablamos que el transporte lo que hace es trasladar a los trabajadores para que construyan y generen las riquezas. Entonces, que el transporte público genere ganancias es una contradicción en sí misma. Esto es lo que dijo Scalabrini y Ortiz hace ya 80 años, pero que hoy es absolutamente actual para el ferrocarril y también para el colectivo. Igual me parece que es interesante, hay algunos que son más escépticos, otros que entendemos que este es el camino correcto y que hay que empujarlo, y que también hay una responsabilidad como trabajadores y como pueblo, porque no sirve de nada que el gobierno tome medidas y que no haya una discusión como pueblo, como trabajadores, de lo que está pasando. diciendo que, bueno, hace falta que nosotros empujemos también, ¿no? Debatamos, yo te decía, bueno, el tema del transporte, cómo generar hechos políticos que impliquen, ¿no?, la profundización.
Está bien, pero si yo genero, estamos generando un hecho político por un paro, te pongo en el caso nuestro,
sí, sí,
que en realidad terminó saliendo por la gran discusión de que no se implementa el servicio público. Uh-huh. Y desde el mismo del Estado no tienen, va, para mí tiene el Estado tiene las herramientas suficientes para decirle a una empresa como Monza que cumpla con el servicio público. Y hace 2 años que estamos con este conflicto, porque no es de ahora. Esta conciliación obligatoria nunca tuvo que haber existido. Existió porque existió la conciliación obligatoria porque el Ministerio de Trabajo tuvo alguna injerencia en esto. Entonces, si desde el Estado a una empresa no le pueden hacer cumplir con 21 recorridos, y desde el Estado no le pueden hacer cumplir con que pongan los 3 recorridos que sacó arbitrariamente, y desde el Estado lo único que le cobran una multa de 11.500 pesos que la termina pagando con subsidio, bueno, tengo un problema. Uh-huh. Tengo un problema. Y la verdad es que nosotros, antes de reclamar una estatización de Línea 60, lo que estábamos reclamando era que el Estado le haga cumplir a la empresa. Si la empresa hace lo que quiere, si la empresa hace lo que quiere y con los trabajadores hace lo que quiere, no me pueden venir a hablar de una mediación desde el Ministerio de Trabajo, que es el gobierno, el Ministerio de Trabajo, es el órgano que pone el gobierno para mediar entre las partes. Y nosotros, yo particularmente, Néstor Marcolín, yo no voy a, considero de que no está mediando, acá no se está mediando,
claro,
se está siendo funcional a lo que hace la patronal. Bueno, estamos en un problema. ¿Y por qué te digo esto? A ver, ayer en el Ministerio de Trabajo tenía que estar de vuelta a la CNRT sentada y no estuvo. Entonces, bueno, tengo un grave problema. Y si a eso le sumás que para resolver un conflicto sindical me llenás de gendarmería mandada por la ministra Garré y me llenás de policía de la provincia de Buenos Aires mandada por Scioli y el secretario de Seguridad Berni le da la derecha al juez de Escobar diciendo que había una usurpación y que por eso tenían que tomar por las armas el predio de Ingeniero Maswich, en el cual el predio de Ingeniero Maswich, lo que estamos haciendo los trabajadores es estar
no es la
huelga,
forma de abordar un conflicto gremial,
de huelga,
sin lugar a duda.
De huelga,
sin lugar a duda.
En el lugar de trabajo. Uh-huh. Y cuando lo que estábamos reclamando concretamente es que pongan el servicio público y la desmedida, o sea, 11.500 pesos de multa, mi amigo, no
parece no que estamos retrotrayéndonos un poco a cómo se resolvían los conflictos en los años 20, ¿no? Digamos. Por eso yo lo que te decía, Néstor, y a mí me llama mucho la atención, digo que después de mantenerse firme al pie de la General Paz, es que el Ministerio de Trabajo decide sentarse a negociar, digamos, a dialogar.
Ahora, ¿por qué no hay diálogo? ¿Por qué no hay resolución? Nos gustaría que nos comentes un poco de quiénes son las empresas, Monza. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, ahora a partir de lo de la tragedia de Once se ha publicitado mucho? ¿Quiénes son los Siriglianos, por ejemplo? ¿No? Sabemos que, por ejemplo, el subte lo tiene Rogio. Sabemos quiénes son los Rogio. Estamos hablando de muchos empresarios que se han beneficiado con la dictadura genocida, con el menemato, es decir, de la teta del Estado han entramado una cantidad de negociados que tiene que ver con estructuras neoliberales aún vigentes. Monza, ¿de qué se trata? ¿Cómo es el tema de los colectivos en cuanto a los empresarios?
Monza es una empresa que era una vieja empresa de colectivos del año 1931, que estaba administrada, nosotros le decíamos los gallegos, bueno, era diferentes componentes, estaba el componente que tenía más colectivos que el que tenía menos. Fue una convocatoria de acreedores y el negocio fue comprar esa empresa en convocatoria de acreedores, porque en realidad compraron la empresa y le están pagando cuotas. Vos me decís, bueno, la empresa Dota, que es uno de los que compraron las acciones, uno es Dota, otro es Nudo. Uh-huh. La empresa Dota tiene alrededor de 40 líneas, 44 líneas en Capital Federal. La empresa Nudo dicen que son parientes y tiene otras tantas. Y después está una de las empresas, la 720, una empresa que nosotros hemos denunciado y nos cansamos de denunciar, que trabajan en negro desde la 720, laburan en negro y vinieron a comprar la línea 60. En los cuales nosotros consideramos que, y esto da para otra charla más, cuando le cortaron el dedo a mi compañero, esto ha manchado de un tema político, no fue un tema de inseguridad. Bueno, concretamente la empresa Dota es una empresa dueña de 44 líneas de colectivos, que aparte es dueña de la carrocera Grale, que cobra subsidio por eso. Uh-huh. También cobra subsidio por los chasis. O sea, cuando todos estamos hablando acá, no, que vino una empresa nueva y puso un montón de colectivos nuevos. Sí, puso un montón de colectivos nuevos, buenísimo. Todo subsidiado.
Claro, lo puso el Estado, digamos.
Y para mí lo pone todo el Estado. Todo lo está poniendo el Estado acá. Entonces, el gran negocio, evidentemente, del transporte público es el subsidio. Y voy a volver a lo mismo. Si le pagan ese subsidio, tiene que cumplir con lo que dictamina para darle el servicio público al pasajero y que se cumplan con las leyes de contrato de trabajo y convenio colectivo de trabajo que le tienen que pagar a los choferes. Yo no puedo estar haciendo un paro, un conflicto de un año y medio porque me liquidaron mal las vacaciones hace 2 años, porque ellos la pagan las vacaciones de determinada manera que no es la que corresponde. Nosotros estábamos hablando de una variable, un conflicto de un año y medio, donde, ¿sabés cuando ¿se acuerdan los 3 paros del año pasado?
Sí.
Bueno, en marzo de este año recién me terminaron pagando la deuda de hace un año y medio atrás. Uh-huh. O sea...
Sí, sí, está claro. Digamos, el conflicto habla por sí solo. Ahora, llevándote a lo que, bueno, yo te planteaba antes, los debates al interior del movimiento obrero organizado... vemos que, por ejemplo, hoy hay una gran discusión en la CGT respecto de las elecciones del 12 de julio, ¿no? Se está polarizando entre Hugo Moyano y Antonio Caló, entre otros. Desde nuestra perspectiva editorial podemos decir que hay un Moyano que representa en parte a lo que se resistió en los 90, ¿no? Con la CTA, con otros sectores, estamos hablando de esa porción del sindicalismo en la Argentina. Y después la foto de Hueso Campo, Cavalieri, Caló, Barrio Nuevo, representan los que vendieron trabajadores en los 90. ¿Cómo ven ustedes, cómo discuten no solamente la cuestión de las conducciones, sino el proceso general de la clase trabajadora en estos, podemos decir, este tramo de 10 años, donde sí lo que se ha visto, que no está todavía estudiado bien, es que se han multiplicado comisiones internas? ¿Cómo lo vienen viendo ustedes, Néstor?
Mirá, con respecto al tema del sindicalismo, qué sé yo, para mí... Bueno, vos haces una diferencia de Moyano, en lo cual con la MTA se paró de mano ante algunas cuestiones concretas, y Caló representando a los gordos. Yo lo que te puedo decir es que en realidad si se quería dar una pelea de verdad, acá había que terminar con el impuesto a las ganancias. Los trabajadores no tenemos ganancias. A veces... lo que genera ese impuesto a las ganancias es que pongan la excusa de que no peleamos más salario, porque si peleamos más salario, el impuesto a las ganancias te come el salario. Uh-huh. Entonces eso abre un camino para el trabajo en negro. Y los que estamos acostumbrados a pelear contra el trabajo en negro, que en el colectivo es muy complejo, nos vemos muy perjudicados. Si Moyano fuera tan combativo, en realidad hubiera dado una pelea mucho más concreta con el tema del impuesto a las ganancias, y no lo hizo nada más que de palabra. Y eso es también mi opinión, como delegado, y también lo hablo a título personal. Entonces no creo que es una lucha de poderes. Cuando Moyano empezó a hablar de la plata que le faltaba a las obras sociales y lo empezó a hablar desde una discusión cuando el gobierno le empezó a pegar a Moyano, sino antes lo decía muy tibiamente. Y realmente no, yo creo que la tablita de Machinera no la sacó nadie, loco. Uh-huh. No la sacó nadie la tablita de Machinera. No. Ni este gobierno, ni el anterior. Entonces, contra eso... yo la verdad que hubiera tenido mucho más respeto si hubiera salido a dar una pelea frontal contra eso. Lo demás me parece cacareo y me parece que no dieron peleas concretas.